Thank you, ladies and gentlemen.
Gracias, señores y señores. Si están en esta sala dorada, están aquí para la sesión de mejora del RAA, o Acuerdo de Acreditación de Registradores. Soy Sharon, soy la presidenta del Comité Asesor at Large. Y bueno, estoy aquí con los panelistas para hablar de algunas cuestiones de las que con las que nos encontramos en el apasionante mundo de las modificaciones al RAA. Os repito, Acuerdo de Acreditación de Registradores. Tenemos un punto de vista de los registradores también y bueno, habrá una sesión interactiva de 30 minutos al final para preguntas, comentarios. Así que mientras oyen a las presentaciones, si quieren tomar notas, después abriremos el micrófono para que puedan plantear sus preguntas y también lo podrán hacer los asistentes remotos. Así pues, sin más dilación, como ya llevamos 10 minutos de retraso, venga, te cedo la palabra. Muchas gracias, Cheryl. Soy Steve Matalan, de la Constituencia de Propiedad Intelectual. Voy a presentar el informe inicial de este equipo de redacción con gente de At Large y también con gente de GNSO. Creo que fue un esfuerzo bueno que hicimos de trabajar juntos para identificar algunos objetivos comunes. Hemos presentado un informe inicial que está disponible para comentarios públicos. Y la última diapositiva les da información de dónde encontrarlo. Los comentarios van desde julio, empiezan en julio. Hablaremos un poco de cómo hemos llegado hasta aquí. Y voy a recordar que en marzo de 2007 se celebró una revisión completa del acuerdo de acreditación de registradores y en un periodo de 2 años se desarrolló un nuevo sistema que finalmente aprobó el Consejo de GNSO en marzo de 2009. De hecho, hubo personas que consideraron que el nuevo acuerdo no iba suficientemente lejos y el resultado fue que cuando el GNSO lo aprobó, dijo que lo hacía con la posibilidad de que se pusieran presentar enmiendas. Así pues, este fue el mandato que se nos dio como grupo de trabajo. Empezamos a trabajar en otoño de 2009 y los resultados se acaban de publicar. Voy a hablarles. De hecho, tenemos 2 tareas que se hacen por subequipos. Yo soy presidente del equipo B. El presidente del equipo A está aquí entre el público y evidentemente podrá responder a las preguntas. El acuerdo de acreditación de registradores ya tiene una disposición que indica que si hay una declaración de derechos y responsabilidad a la que deben vincularse todos los registradores, pero todavía no existía esta declaración. Entonces, el subequipo lo que hizo fue plantear el borrador de esta carta y está en el anexo del informe inicial. De una manera simplificada, las siguientes fases aparecen en la diapositiva tras los comentarios. Pero este equipo también trabajó en una carta inspiradora que describía algunos de los derechos que deberían garantizarse a los registradores. Aquí pueden ver lo que se incluye y también forma parte del informe. Y habla de lo que debería considerarse y debería reflejarse quizás en nuevas modificaciones de este acuerdo. Pero el hecho de que esté en el informe, pues ya muestra que existe en el acuerdo de acreditación de registradores. Tenemos dos tareas. En primer lugar, identificar temas para posibles modificaciones del acuerdo de acreditación de registradores y también recomendar un proceso para poder avanzar en la modificación del acuerdo. Así pues, en cuanto a las sugerencias de temas, recibimos sugerencias muy interesantes. Aquí enumeramos las principales. Hubo una por parte del personal y ICANN, reflejaba todos los elementos del personal. Un grupo de 6 o 7 agencias jurídicas que también presentaron sugerencias muy interesantes. También hubo propuestas por parte de un grupo de trabajo de IPC y también Denny Younger, de un miembro de At Large, también presentó sugerencias. Así pues, estas son las propuestas con las que trabajamos y que organizamos en última instancia para tener unos temas prioritarios. De hecho, lo que no verán en esta lista son, les explico, algunas de las sugerencias fueron de las disposiciones del acuerdo de acreditación de registradores, ya fueran sobre los estándares para ser acreditado en primer lugar, para las entidades que querían ser acreditados como registradores. El subequipo consideró que este era un tema muy importante, pero de hecho el trabajo que les ocupaba era después de la acreditación y por ello no se incluyó ninguna de estas sugerencias, pero entendemos que el personal de ICANN está revisando la acreditación de registradores, la solicitud sobre todo, y esperamos que muchas de las sugerencias que se hicieron en ese sentido queden reflejadas. En segundo lugar, cuando enumerábamos la lista de sugerencias, en algunos casos había gente que decía, esto es algo que requiere una modificación del acuerdo de acreditación. Dicho de otro modo, se trataba más de una cuestión de cumplimiento más que de una cuestión sustancial del acuerdo. Así pues, consideramos las visiones de cuestiones de cumplimiento y algunas cuestiones quizás importantes, pero no se incluyeron en la lista de temas más importantes porque no considerábamos que eran más cumplimiento del acuerdo. Lo que hicimos fue que después de un periodo de tiempo veremos cuáles son las herramientas de cumplimiento propuestas por el acuerdo de 2009 y ver si solucionan los problemas. Si no, entonces podríamos volverlo a poner sobre la mesa y tratarlo como enmiendas al acuerdo de acreditación de registradores. También destacamos los elementos más importantes de procesos de políticas más que para incluir en un contrato. Y lo hicimos en algunas cuestiones de las que ya habíamos trabajado en el proceso de desarrollo y las excluimos de la lista final. De hecho, al final nos quedó una lista bastante extensa. La primera vez que la estudiamos vimos que teníamos quizás demasiadas cuestiones. Aquí pueden ver la lista de 12 temas. Aquí hay 6. No voy a abordar cada cuestión porque no tendremos tiempo, pero les animo a que consulten el informe donde todo esto se explica con más detenimiento. También las sugerencias y todo lo demás. Pero para mencionar algunos, en primer lugar, la prohibición de la ciberocupación. De hecho, no estamos hablando de que los registradores intenten ocupar el ciberespacio. El problema es que hay pruebas de que los registradores se implican a veces en esta ciberocupación. Así pues, que hay que prohibirlo en este acuerdo de acreditación. y de hecho, si hay pruebas de que es así, el registrador pierde sus derechos. También hay cuestiones de conducta maliciosa y los registradores tienen la obligación en su contrato de investigar los estudios hechos que reciben por partes por terceros. También el punto de contacto competente técnicamente sobre estas cuestiones maliciosas y que debe estar disponible 4 horas del día, los 7 días de la semana. En casos de phishing, por ejemplo, tiene que haber alguien a la que, bueno, que los usuarios puedan dirigirse. También había cuestiones de privacidad. De hecho, ya existe en el acuerdo actual, pero la sugerencia hablaba más de una mejor regulación de estos servicios y de un marco de trabajo. Las condiciones en las que, por ejemplo, si alguien llega a un operador de servicios proxy y hay muestras razonables de que hay un peligro, que ese proveedor tiene que hacer pública la identidad del registrador o, de lo contrario, toma la responsabilidad legal del problema que se pueda producir. Son aspectos, todos ellos, de que estos servicios a veces se ofrecen por alter egos de los registradores. A veces son entidades con las que el registrador no tiene ninguna relación empresarial. Pero esa es, en líneas generales, lo que se incluye en esa categoría. También había que definir las circunstancias en las que el registrador se debe ver obligado a rescindir el registro. El registrador te puede cancelar en esas circunstancias, pero parecía que debía indicarse cuando se le requiera. La prioridad 8 tiene que ver con el proceso de registro. Había debate sobre si debe comprobarse la información de contacto y pensamos que fue importante tener en cuenta el estándar preexistente sobre la verificación de la identificación del registrador. El cumplimiento PCI tiene que ser obligatorio para todos los registradores. El punto 9 se refiere a que los registradores son responsables de los actos de revendedores o de distribución. El número 10 y el 11 se tratan a una mejor representación o visualización del registrador, publicar información sobre sus empleados o sus oficiales y siempre, evidentemente, durante el tiempo de duración del registro. Y también las acreditaciones y las afiliaciones de los registradores. El último elemento de esta lista prioritaria es la clarificación de las responsabilidades del registrador. Básicamente, la idea es generar unos plazos más claros. El registrador tiene obligaciones, pero quizás poner unos plazos también sería beneficioso. Los temas en los que no hemos podido añadir en la lista prioritaria y no voy a pasar revista, pero son estos que pueden ver en la pantalla. Son los temas que no pudimos añadir en esta lista prioritaria de trabajo. Otra de las tareas del grupo B era recomendar las siguientes fases sobre las modificaciones de este acuerdo de acreditación de registradores. En una lista de temas, no es una recomendación que los temas deban incluirse, sino que son los temas más importantes que se deben considerar para modificar este acuerdo. En cuanto al proceso, no hubo tanta unanimidad, ya que hubo distintas maneras de ver cómo debería hacerse. Incluso se decía que las partes que negocian deben ser públicas y presentar estudios e informes para que pueda haber comentarios de las otras organizaciones. Utilizando las categorías que ahora son más o menos estándar en el mundo GNSO para describir el apoyo y el consenso, mucho interés de que se incluyan estas negociaciones algunos observadores que representan el interés de las no partes afectadas. Hay muchas partes que tienen, de hecho, hay registradores, propietarios de intelectuales, gente que trabaja, bueno, que vive situaciones de abuso. Esta posición de apoyo es una persona que le representa y que debe observar, pero no son partes implicadas en la negociación. También hubo oposición de que no debería haber observadores en la negociación. Los que asistan deben ser simplemente las dos partes, ICANN y la otra parte, y es lo que se ha hecho hasta ahora. Y la razón por la que mucha gente se opone es porque eso podría contribuir a un resultado no satisfactorio. Algunos miembros del subequipo también consideran que debería haber cuatro participantes en los casos. Muchos de estos puntos que ven ahora fueron puntos de consenso, pero la pregunta de quién va a la sala cuando se va a negociar, ahí hubo divergencias. Creo que con esto termino en la presentación del subequipo A, subequipo B, y cedo la palabra a la moderadora. Muchas gracias. De hecho, ¿le puedes pasar el puntero al equipo jurídico? Bobby Flame, Paul Ho y Luke Burns. Espero que no haya desvirtualizado vuestros nombres al pronunciarlos. Perdón. Jansky, señor Jansky. Lo siento. Y viene de la región de Asia-Pacífico. Lo siento. Adelante, Bobby. Gracias.
Hi, my name is Bobby Flame.
Hola, trabajo para el FBI. Hoy quería agradecerles la oportunidad de estar aquí, pero también quería decirles que aunque soy del FBI, de la policía, bueno, somos en Estados Unidos tenemos FBI, servicios secretos, el DEA, FTC, también la Policía Federal Belga, de Japón, Europol, de Nueva Zelanda, de Indonesia y de la Unión Europea. Todas estas personas pueden hablar sobre estas recomendaciones. Evidentemente estamos aquí con los compañeros belgas y europeos porque estamos aquí. Estas recomendaciones forman parte de una iniciativa completa de una manera proactiva y contra el crimen. De hecho, el mejor enfoque es la prevención y no simplemente poner a los criminales delante de la justicia. Como decía Steve, hemos trabajado con las recomendaciones. Hubo dos partes. Una fue del acuerdo de acreditación de registradores y la otra sobre las sugerencias de cómo se realizan estos registros. Esas son las dos cosas importantes desde un punto de vista proactivo. También hemos establecido grupos de trabajo preocupados por la locación de la asignación de direcciones IP. También establecemos un grupo de trabajo internacional. Así que es un enfoque muy completo y muy global el que hacemos. Las recomendaciones se basan en que estamos viendo ejemplos de criminalidad que suponen millones de dólares de gasto. phishing, prácticas de pornografía infantil e incluso cuestiones de seguridad nacional. De hecho, esto se basa en casos sustanciales, no hay ninguna otra motivación. Lo único que queremos hacer es prevenir todos estos casos de delito informático. De hecho, más, bueno, quizás profundizaré un poco más adelante. Seguramente han recibido cartas de otras organizaciones que luchan contra el crimen, presentando su ayuda, su apoyo en nuestro trabajo. Organizaciones como Interpol, como el Grupo de Trabajo Antiabuso, como el Plan de Acción de Londres. Hemos decidido que el momento más adecuado es ahora para garantizar que expresamos nuestras preocupaciones y que formamos parte del proceso y que trabajamos dentro del sistema ICANN. Trabajamos con el grupo de trabajo del Acuerdo de Acreditación de Registradores, con los que nos reuniremos directamente. Somos muy proactivos, intentamos ser muy trabajar con los registradores, como les digo, con ICANN directamente, de modo que podamos estar lo mejor informados posible y trabajar de la mejor manera posible también. El público es nuestro objetivo y esa es nuestra única preocupación y es lo que intentamos hacer. Y eso es lo que refleja nuestras recomendaciones. Hemos hablado sobre DNC, que es otra medida preventiva, pero en otro nivel. Algo que destacan las recomendaciones, sobre todo del acuerdo de acreditación de registradores, es que la información que aportan es validada y que no se aprovechan de este registro, de este proceso de registro de dominios. Esto es lo que quería decirles y cedo la palabra a mi compañero. Gracias.
I'm sorry, it's going to be Luke from the Belgian Federal Police.
Es Luke de la Policía Federal Belga.
Sí, buenas tardes. Bueno, yo la verdad es que estoy en casa. La Unidad Federal de Crimen, Cibercriminalidad, y trabajamos sobre crimen organizado y también sobre infraestructuras críticas. Solo tengo 5 minutos, de modo que voy a empezar con las conclusiones porque así por lo menos tienen la conclusión. Nosotros estamos a favor y apoyamos las enmiendas, pero también tenemos prácticas distintas en el campo práctico. Por supuesto, tenemos una colaboración para resolver los problemas comunes que tenemos. Es la mejor manera de seguir adelante y llevar a cabo nuestra misión. A lo que se refiere a Bélgica, tenemos la colaboración, tenemos la ley federal y también los términos y condiciones de dns.be. También estamos trabajando como agencia federal en el ámbito de las DNS. Nosotros colaboramos también con la Fiscalía Federal. Y en el caso de que hayan pues una serie de números de dominio, se llama un botnet, y esta parte del botnet ya no funciona. Entonces ya se sabe que están utilizando una serie de nombres de dominio y así pues evitamos que se colapse la infraestructura. He oído diferentes observaciones de gente que dice que, bueno, que están bloqueando nombres de dominio, que esto genera problemas, pero en realidad solamente hemos bloqueado 2 de cientos de solicitudes. Y la verdad es que cuando les hemos informado, pues nos han dado las gracias por informarles de que en realidad pues estaban haciendo una labor en contra de ese dominio porque se estaba utilizando con fines delictivos. No estamos únicamente en la lucha contra el crimen, la cibercriminalidad, sino que también tratamos de evitar que haya futuras víctimas. Por ejemplo, en el caso de personas que hacen prácticas de phishing en páginas web, o también Lo que queremos hacer es, destruir estas estructuras cibercriminales. Porque lo único que estamos haciendo actualmente es, tratar estos incidentes. Otra cosa que queremos proteger es la identidad de los usuarios. Y la verdad es que es muy complicado. La verdad es que, bueno, hemos tenido personas famosas, músicos, deportistas, etcétera. Y, bueno, también queremos trabajar con ellos. Muchas veces nos preguntan quién ha registrado ese dominio, en el caso de que haya contenidos pornográficos, pedopornográficos o de terrorista. Esto puede generar daños económicos porque se pueden registrar casos de abusos por parte de gente que hace transacciones financieras y existe un proceso de Fastflux que utiliza muchos nombres de dominio. De modo que vemos que se registran muchos nombres de dominios que no tienen ningún significado. Y muchas veces utilizan campañas comerciales. Dicen, por ejemplo, les ofrecemos un año de registro gratuitamente. Y es algo que utilizan unos días. Y para ellos es maravilloso porque creen que lo han dado gratuitamente. Lo que genera más problemas es cuando no podemos ver la identificación del registrador, de la persona que se registra. Es decir, que hay gente que se registra y que luego utiliza tarjetas de crédito o falsifica tarjetas de crédito. Y si no tenemos los nombres reales de las personas, sí que tenemos alguna información que nos puede llevar a estos cibercriminales. Así pues, somos capaces de destruir la infraestructura. Y la verdad es que bloquear estos nombres es crucial. Lleva 3 semanas bloquear un nombre de dominio y ya no tiene ninguna utilidad. Porque es una cuestión de días. De modo que lo que tenemos que hacer es actuar más rápido. Y también que tenga un coste reducido tanto para las fuerzas que luchan contra el crimen como a nivel comercial también. También tenemos la cuestión de la identidad, porque muchas veces hay identidades falsas y hay víctimas. Y también hay otros, por ejemplo, otras pistas o rasgos que pueden ser correos electrónicos de teléfono o también direcciones IP que nos pueden orientar hacia estos ciberdelincuentes.
I was working on my laptop, and I have the button in my... So I did see it. So probably you put that on the website.
Sí, seguramente lo habrán puesto en la página web. Pone mi presentación y así ya está. Bien, entonces el equilibrio entre la identificación y la privacidad dentro de un marco legal. Está claro que la policía no puede venir y pedir información, sino que tienen que trabajar dentro de un marco legal. Autoridades que tengan una capacitación para trabajar así. De modo que proteger la privacidad de las personas es bueno de por sí, pero hacer pagar por los datos que se obtienen es algo en lo que yo no coincido, porque en muchos casos, por ejemplo, ha habido que identificar de pedopornografía 40.000 nombres de dominios. Si hay que pagar, por ejemplo, digamos, $10 por cada dominio, antes de empezar a investigar el caso ya nos hemos quedado sin fondos. Ahora, si tenemos la oportunidad, o si en el pasado hemos tenido la oportunidad de tener una identificación por dominio, pues podemos ir más rápidos. Y con este registro de proxies es difícil buscar los nombres de dominios después, porque son procedimientos muy lentos, de modo que muy a menudo son ineficaces. Y para concluir mi presentación, voy a volver atrás.
Yeah. I heard a lot of people talking about...
He oído muchas personas que hablaban de responsabilidad, y si bloqueamos nombres de dominio, pues esto puede crear daños, pero si no los bloqueamos, las infraestructuras cibercriminales pues siguen actuando y generando graves daños a la industria. Una industria que puede ser la suya o bien puede crear grandes daños a las personas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Hay otros oradores? Sí, voy por favor. Sí, brevemente. Con respecto a los daños fiscales de estos delitos, pues no se trata únicamente de daños fiscales, porque se trata también de una cuestión de sufrimiento humano, se trata únicamente de una cuestión de dinero, porque afecta a todo tipo de personas, y son delitos tales como la trata de seres humanos, narcotráfico, tráfico de armas, etcétera. En los últimos 12 meses, pues es un tema al que han prestado atención todos los gobiernos. También se ha abordado la necesidad de que las diferentes industrias y sectores económicos encuentren soluciones a estos problemas. De modo que creo que tenemos una posibilidad ahora de que los gobiernos legislen en la materia para resolver estos problemas que están generando tanto daño. De modo que yo propongo que haya un compromiso más fuerte, porque se trata de un problema acuciante. Y además, los gobiernos tienen la necesidad política, bueno, si han participado en las conversaciones del GACA en los últimos días, yo no sé si lo habrán constatado, pero es muy importante. Todos los gobiernos están afrontando este problema. Por supuesto, pues cualquiera de mis colegas aquí estará de acuerdo en que compartir nuestra experiencia es fundamental para avanzar. Lo que yo quisiera decir es que tenemos muy buenas experiencias con los registros, y sí que lo importante es que pensamos que la industria necesita unas normas mínimas obligatorias para desplazar a los cibercriminales con los que tengan un régimen menos estricto y unos controles menos estrictos. Conocer a un cliente pues no es un fenómeno nuevo para el mundo industrial. Tenemos muchos ejemplos en la industria de ejemplos no muy costosos que se están aplicando. Lo que tratamos de garantizar es que estos registros sean precisos, pero desde el punto de vista de las fuerzas del orden también tenemos que tener en cuenta cuáles son las amenazas en Internet. Necesitamos saber quiénes son, y tenemos que tener en cuenta las amenazas y también un último punto importante que preocupa a todos, que es la privacidad y, bueno, la libertad de utilizar Internet. De hecho, la privacidad es muy importante también en los registros de Internet, porque, por supuesto, la privacidad es necesaria en Internet, pero también es cierto que lo que se refiere a los registros de los proxies es que el proxy pues debe tener cierta trazabilidad y es un proceso que tenemos que garantizar esta trazabilidad. Y ahora le voy a pasar la palabra a mi colega de la Unión Europea. Gracias. Yo prometo sacarle el nombre. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Me llamo Ana Domeirianski. No es muy complicado, pero puedo entender que no sea un nombre de lo más habitual. Yo trabajo en la Dirección General de Justicia e Interior y dentro de 2 semanas se va a separar en 2 direcciones generales, Interior y Justicia. Yo quisiera abordar un par de cuestiones. En primer lugar, quisiera dar las gracias por la invitación que me han hecho a participar en este panel. También quisiera abordar una serie de recomendaciones. La Comisión Europea que el mundo en línea no tiene que ser únicamente un territorio sin ley y necesitamos respetar los derechos fundamentales de todos los actores que participan en Internet. La Comisión expresa su apoyo a las enmiendas de los acuerdos de ICANN. LRAA, aquellos que trabajan con una página web públicamente o información de todas las maneras posibles con el público, y hay personas que se benefician de estas actividades. De modo que tienen que respetar la ley y los derechos de otros individuos, ya sean usuarios o terceras partes. Las fuerzas del orden tienen que cumplir con su misión. Tienen que utilizar los elementos básicos que les garanticen que cumplen con su misión. Y se pueden identificar y contactar a aquellas personas que sean responsables de un dominio web. Y también las autoridades pueden obtener informaciones adicionales teniendo en cuenta las disposiciones previstas por la ley. La precisión de la información de ICANN, sobre todo de las diferentes direcciones o a través de la gestión de dominios de alto nivel y de sus bases de datos, desempeñan un papel esencial en este sentido. Después de estas enmiendas al acuerdo de ICANN, con el apoyo del G8 de Interpol y del Consejo de Europa, nosotros podemos observar que en ningún caso nadie en la Unión Europea espera de ICANN que en cuestiones relacionadas con la recuperación de datos no se respeten las disposiciones de la ley. Es una condición para el éxito y esto significa que hay que garantizar que hay un flujo libre de información, lo cual incluye una definición clara del cometido para el que se transmiten los datos que sean adecuados para la misión que tienen. Tienen que ser precisos y tienen que estar actualizados. Estos principios deberían estar claramente estipulados en el RAA. Muchas gracias. Entonces vamos a seguir. Vamos a ver el punto de vista de los registradores. Gracias, Cheryl. Michelle Cole, yo soy participante y aquí tenemos a mi colega de Irlanda. Gracias por esta oportunidad de hablar de los registradores. Yo quisiera abordar la discusión. Nosotros estamos tratando de colaborar también. Y la discusión sobre las enmiendas al RAA pretenden resolver los problemas de los nombres de dominios en Internet. Y los registradores pues no tienen ningún problema a la hora de resolver estos problemas. Nosotros queremos resolver los problemas, queremos que se atrapen a los criminales, queremos evitar toda actividad delictiva. Y como ya he dicho, hay momentos en los que pues los usuarios son víctimas de las actitudes criminales. Y RAA a veces también se ve como una herramienta política y no siempre debería haber. Nosotros tenemos un grupo de trabajo y yo creo que es una idea muy buena. Lo que estamos haciendo es abordar todas las opciones que tenemos para evitar los delitos en línea. Es importante también tener en cuenta todos los cambios a nuestros legales, los documentos, la manera en que interactúan las diferentes partes a nivel técnico, y muchas veces el menor cambio puede tener un gran impacto a nivel operativo. Y cuando hablo de impacto operativo me refiero a lo que puede costar llevar a cabo estas medidas, cuántas personas contratar para que estos cambios se lleven a la práctica, cuál es el coste para nuestros clientes que están aquí para que Internet sea un mejor lugar. ¿Cuál es el impacto? No solo en Internet, sino también en los esfuerzos de las fuerzas del orden para continuar con los negocios. Es importante que nosotros podamos tener en cuenta pues el contenido de estos acuerdos que están sobre papel, que son buenos, pero también hay que considerar la aplicación y el impacto que puedan tener en la práctica. De modo que queremos que se detalle un poco cuáles son los objetivos a través de la discusión de este acuerdo. Es importante documentar cuáles son los problemas que tiene la comunidad y de qué manera se pueden resolver estos problemas. También es importante entender los detalles. Hace más o menos un mes tuve una discusión muy productiva con Paul y con Bobby y creo que fue la primera vez que tuvimos una oportunidad de hablar en profundidad sobre los problemas que teníamos para evitar estos crímenes en línea, estos delitos en línea. De modo que tenemos una serie de perspectivas sobre qué tipos de perspectivas tenemos a la hora de colaborar, y podemos entender más cuál es la actuación de las fuerzas del orden también en la comunidad virtual. Quizá el RA será una buena herramienta, o el PDP, o a lo mejor tenemos una oportunidad de que todos los participantes puedan colaborar. Tenemos que tener en cuenta cuáles son las preocupaciones de la comunidad y tenemos que elaborar este proceso para que el RA sea una solución a los problemas. Y nosotros estamos de acuerdo en colaborar con los diferentes participantes. Y también hay consideraciones muy importantes a nivel de seguridad y Nosotros queremos proporcionar productos y servicios a nuestros clientes, tomar las mejores decisiones para ellos. Bueno, aquí es lo que hacemos. Nosotros participamos en las diferentes perspectivas. Como ya he dicho, hemos tenido pues una buena discusión con el FBI, también con el Serious Crimes Unit del Reino Unido. Hemos hablado con el ELAC, con los registros y con las unidades de propiedad intelectual. Y como ya he dicho, necesitamos tener en cuenta todas las enmiendas para ver cuáles son las consecuencias que pueden desencadenar estas propuestas, porque algunas serán visibles inmediatamente y otras pues lo serán más adelante. El RAA sí que es un poco vago e inadecuado sobre algunos procesos, el proceso de enmiendas, y es algo que habrá que actualizar. De modo que también es importante recordar que los registradores, en base al acuerdo de 2009, pues abarcan el 90% de los registros. En base al acuerdo de 2009, el 90% es un buen punto de partida. Nos quedan 4 años para la acreditación y la aplicación de otras políticas si se enmienda este acuerdo, de modo que tenemos que tener en cuenta el tiempo que tenemos, a la vez que reconocemos que es importante tener el tiempo para entender cuáles son los problemas. Gracias. Sí, gracias, Michele. Han terminado. Michele no va a hablar, no va a intervenir. Bueno, si no puedo responder una pregunta, aquí estará Michele para echarme un cable. Bien, entonces vamos a pasar a las preguntas. Sí, perdón. Mason, déjalo claro. Mason y yo hemos Sí, por supuesto, y estoy totalmente de acuerdo en contestar preguntas, sí. Pero entonces vemos ahí una traducción. Bien, estamos a tiempo y ahora vamos a abrir un turno de preguntas. Hay 2 micrófonos y, por favor, identifíquense. Hablen del nombre de una organización. Adelante. Yep. Me llamo Garth Brewin, director de agenda.com, y si visitan nuestra página web verán que hay un informe y una auditoría de los registradores y también del espacio GTLD. Muchas de las enmiendas o de los cambios pues hablan de la precisión y podemos ver que hay 80 registradores que están bloqueando el acceso de Huawei. Tenemos 10 registradores que, bueno, han presentado pues falsos Huawei para sus propios dominios. Tenemos servicios de privacidad también que de por sí son fantasmas. Nos tratarlos vemos que no existen. De modo que lo que vemos es que si queremos garantizar que esta información es precisa, necesitamos que la actitud de estos registradores pues llegue allí donde no llega nadie más. De modo que resolver estos problemas. Y la verdad es que, bueno, tenemos que llegar hasta los criminales, tenemos que cortarles las alas. Y yo creo que nos está tomando en serio nuestra estructura actual de normas de funcionamiento y También tenemos que tener en cuenta unos de los crímenes cibernéticos más importantes, que es la venta de fármacos robados, que es una industria muy rentable. Y bueno, y muchas redes enormes y bueno, pues hay servicios para el registro de dominios y tenemos que tenerlos en cuenta. Gracias, Garth. Bueno, no sé si alguien desea responder la pregunta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Sí, gracias. Buenas tardes, Richard Spott de Spanges Project. Bueno, a lo mejor algunos han oído hablar de nuestro proyecto. Nosotros pues estamos combatiendo los ciberdelitos, la cibercriminalidad desde que alguien existe y tenemos un grave problema, de modo que nos sorprende que estemos preocupados sobre la situación dentro del RAA, de este acuerdo. Nosotros estamos totalmente a favor de las propuestas de las fuerzas del orden. Por supuesto, lo que se refiere a cumplir con los requisitos, pues necesitamos que estas disposiciones tengan el efecto que para los que se han creído. Pero a mí me gustaría explicar cuál es la amenaza, por ejemplo, lo que se refiere a la explotación de niños, si saben de lo que estoy hablando, pero cuando... Imaginemos que vamos a una página web que se instala en su ordenador y puede identificar su banco, su contraseña, y mientras uno se va a tomar un café, pues se conecta con el banco y les transfiere el dinero a una cuenta de San Petersburgo en Rusia. Y estas cosas suceden. Y con estas cosas y con el Fast Flux y el sistema Double Fast Flux, tenemos que abordar la cuestión de la responsabilidad y tenemos que ser sinceros, porque los registradores nunca pretendían hacer esto y llegaron al trabajo para regular esta sobrecapacidad. Por eso las únicas control. De modo que necesitamos tener los nombres de los dominios, porque es un problema muy grave. Porque tenemos 365 días al día para luchar y ver cuáles son los daños que se pueden crear. Tiene que haber un servicio muy rápido. ¿De qué sirve un sistema de dominios como .com, donde se puede registrar un dominio y suprimirlo en minutos? Y esto es lo que sucede con muchos registradores. He dicho algunos, porque hace unas semanas pude participar en una cumbre de registradores en Arizona y la verdad es que, bueno, estábamos hablando de cuestiones que a lo mejor pues no se abordan. Es decir, que están aceptando, algunos están trabajando con crímenes de dinero y yo creo que la credibilidad de ICANN es tratar este problema rápidamente. Déjeme darles un ejemplo. Habrán oído que hay algunos servicios que tienen direcciones inválidas. Sí, a lo mejor pues funcionan con unos de los registradores más importantes, pero a lo mejor no se han aceptado y hay que pues no existe nadie detrás. Y esto ahora a mí me parece que es un delito.
Pensemos de Rusia y de quizás otros países. Todos esos registradores este acuerdo diciendo que podrán dejar sus dominios en algunas circunstancias, pero en algunos países no puede ocurrir. Firman el acuerdo porque saben que no pueden cumplirlo. ¿Cómo puede ser que ICANN permita que esto siga sucediendo? Debería haber una de acuerdo que la persona no debe someterse a la jurisdicción de su país, sino a la jurisdicción internacional. Sí, como decía antes, algunos sitios se bloquean, pero cinco hoy, cinco mañana, eso no nos lleva a ningún lugar. Y si se buscan casos de spam, se debe poder hacer el juiz de muchos sitios al mismo tiempo y de manera rápida. Y no sé si eso es algo que se esté haciendo. No es que no se pueda solucionar, no es una situación imposible. Cuando hablamos de una situación tan abusiva, forma parte del plan de negocio hacer las cosas bien, y no vemos por qué ninguna TLD debe ser diferente, se le debe dar un trato distinto. Eso debe formar parte del plan de empresa de ICANN. Si tenemos un sistema de quejas que puede decir, bien, este registrador no cumple con sus obligaciones en materia de dominio, nosotros cerraremos el dominio y nos encargaremos de que este registrador desaparezca. Eso es una manera de trabajar y reducir costes para todos. Un comentario final. No podemos esperar que las fuerzas del orden lo haga todo. Tienen unos presupuestos muy limitados, también de personal. Tienen muchas posibilidades. Tenemos que ayudarles, pero es importante que la comunidad at large pueda comunicar con los registradores, pueda notificarles un problema y tomar acciones rápidas. Dejar a las fuerzas del orden que se encarguen del caso, cosa que harán perfectamente, pero no pueden hacerlo todo. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias por tus posiciones. Muchas gracias. Si queréis responder, evidentemente tenéis la palabra. Porque creo que, bueno, que es un caso importante de estos estándares obligatorios. Perdón, no entiendo la pregunta. Que si quieres responder o si quieres dejarlo como un caso positivo para estándares mínimos obligatorios. No, creo que por ahora no haremos ningún comentario.
Back over to this microphone, thank you.
Hi, my name is Barbara.
No sé si sabrán la decisión que se ha tomado en un tribunal de apelación que decía específicamente que los servicios de privacidad, sois el número 4, de falsificaciones de material y que los registros juiz y el spam puede actuar, lo que quiere decir que si uno está haciendo este tipo de actividades y si ICANN les permite que lo haga, entonces probablemente también están rompiendo la ley. Y eso quiere decir que si el registro juiz se falsifica materialmente, eso también va contra la ley de contra el spam. Entonces, bueno, que sepan que están también implicados, que les involucra. Es una cuestión americana, pero sí, esto que quería decir es muy útil para este señor que está aquí a mi izquierda, pero no es útil para mí. Creo que lo importante en estos términos y condiciones que son mundiales y tener algún tipo de ámbito global que pueda afectar a todo el crimen. El peligro es que si no ocurre, entonces la legislación es dispersa en todo el mundo y de hecho esto puede ser muy confuso, porque entonces habrá legislaciones distintas, será más fácil quizás ir a una u otra. Sí, estoy de acuerdo, pero los registros jurídicos tienen que ser precisos según esta ley anti-spam, y si no, se llevan a los tribunales. Y esa es la cuestión. ¿Quién es el responsable para los servicios secretos? Sí, en América estamos muy al tanto de esto y es algo que estamos tomando en consideración. Gracias, Wendy. Soy Wendy, consejera GNSO. Desde los participantes no comerciales, hablo por mí, pero estoy segura de que mis compañeros compartirán mis opiniones. Hablamos de los registradores legítimos, no comerciales y minoritarios. La gente que quiere un hogar online seguro y estable, una presencia para sus derechos de propiedad intelectual, por ejemplo. También cuestiones, parodias de obras con copyright, por ejemplo, para activistas que intentan apoyar la Revolución Verde con páginas web, para comunicaciones grupales. Estoy hablando de gente que quiere hablar, pero que quiere preservar su intimidad también y no hacerla pública en los gobiernos o por la presión de oponentes a los derechos de propiedad. En Estados Unidos tenemos tenemos por primera vez la oportunidad de hablar anónimamente. En el mundo tenemos el derecho a la privacidad y a no tener nuestra información personal publicada en cualquier base de datos, o tras un velo que se levantará rápidamente si los servicios del proveedor proxy lo solicitan. Evidentemente necesitamos procesos de demostrar que hay una acción contra ellos antes de que sus identidades se hagan públicas. Me preocupa esta modificación que se propone de los temas de alta prioridad porque parece que impone una especie de responsabilidad intermedia entre los registradores y no me parece adecuado. Uno de los efectos, de hecho, proyecto de estas cartas de negativa que se han enviadas a intermediarios como Google Hosting, el servicio de blogs, y muchas de esas cartas que produjeron que desapareciera material por parte de los intermediarios. Y, de hecho, esta posibilidad hacía que el usuario final pudiera responder a la queja. Y esto es muy costoso para el intermediario. Y esta forma de responsabilidad intermediaria, aunque la ley de copyright americana nos dé cierta seguridad, también tiene cuestiones negativas en cuanto a la legitimidad material y también los en la ley. Así pues, me preocupa que imponer obligaciones a los registradores hará más costoso todavía tener un discurso un poco crítico, porque el coste de los dominios también subirá y eso va en detrimento de nuestro trabajo y de nuestras actividades, simplemente porque es más fácil hacer que el problema desaparezca invitando a los registradores a que se vayan a otro lugar o desvelando la información que este registrador ha proporcionado en toda confianza a un proxy. Existen maneras para solucionar este problema. La gente puede ir a un abogado para registrar su dominio, pero no con esta modificación en la que parece que el abogado también tendría que registrarse como un proxy y poder así registrar dominios de sus clientes. Básicamente, me preocupa que estamos planteando una cuestión sesgada por las cuestiones comerciales y no por la legitimidad de otras cuestiones. Y en ese sentido no nos vemos representados en la propuesta de modificación y espero que mi preocupación sea tomada en consideración para tomar direcciones alternativas. Muchas gracias.
Thank you, Wendy. You've raised a lot of...
Gracias. Sí, has dicho cuestiones muy importantes. Dos puntos que quería decir. Uno, sobre la registración vía proxy. No creo que haya ninguna propuesta aquí. Sé que este informe acaba de salir y no todo el mundo ha tenido tiempo de leerlo en su integridad, pero este registro vía proxy no se está imponiendo ninguna responsabilidad. De hecho, cada registrador de dominio GTLD, para cada registro que se haga, tiene que estar sujeta a una provisión de un contrato con ICANN que dice, si ofrece un servicio de proxy como un alter ego de representación, ese registrador ya se debe desde la responsabilidad vía ICANN. Y cuando hablábamos de daños evidentes y demostrados, es otra cosa. Pero en este caso lo que se quiere es aclarar algunos de los puntos y dar mayor certitud y que en el momento no se da cuenta de algo que no está en esta documentación, es la acreditación de las registraciones por poderes. Así pues, animo a todos a que examinen con detenimiento las recomendaciones específicas y, evidentemente, damos la bienvenida a todos los comentarios. ¿Algún comentario por parte de la mesa? Sí, desde el punto de vista, yo creo que no encontrarás a nadie en esta sala que esté en desacuerdo con la libertad de expresión o con los derechos democráticos de las personas a expresarse. Lo que es que la registración por poderes puede dar lugar a actividades criminales. Y evidentemente no estamos sugiriendo con estas modificaciones que la registración por poderes no debe ofrecernos información del usuario.
Nothing for me, Bobby.
Bobby, ¿algo más?
No, I would agree.
No, estoy totalmente de acuerdo. Queremos la protección de la libertad de expresión. Y de hecho, he hecho algunos estudios en este sentido. Y con estos servicios por poderes, a veces la gente los utiliza para ocultar sus identidades. Hay casos de seguridad nacional, incluso de terrorismo, de pornografía infantil, de phishing, de fraudes bancarios. Los registros proxy, los criminales los utilizan, pero evidentemente nuestro trabajo no es proteger a los criminales. Quería solo añadirlo como un contrapunto a los comentarios. Sí, paso el micrófono. Tenemos también preguntas de los usuarios remotos a los que pasaremos después de esta... Sí, solo quería hacer un seguimiento. ¿Puedo hacerlo ahora o...? Sí, siempre que no sea un seguimiento largo. Bueno, que no hable muy rápido por la cabina. Sí, sí, es tu turno. Adelante. Quería aclarar lo que hacemos es nos quejamos de las empresas y no de los individuos, de las personas y la gente que se beneficia de gastar lo que sea, que no son empresas. No es un ataque a los individuos, a menos de que uno quiera ocultarse en tanto que individuo. Esa es la gran diferencia. Sí, y esto está en nuestras recomendaciones recogido también. Gracias. Sí. Soy Philip de AIM. Me gustaría hacer un comentario de algo que ha dicho Paul muy sabiamente sobre el crimen cibernético. El fraude... Y bueno, las cuestiones que afectan a los gobiernos. Vengo de una industria que representa que representa empresas muy exitosas desde un punto de vista comercial, y lo son por dos razones: una, porque tienen el producto adecuado, y otra, porque llegan bien al mercado. Y esto segundo es que son maestros y saben gestionar la enorme complejidad que han heredado de las leyes nacionales y que han pasado por la protección al consumidor a otras muchas razones durante el último siglo. Y que están haciendo negocios en este mundo a escala global de una manera extremadamente complicada y costosa. Estamos en una industria nueva. No sufrimos todavía de la iniquidad, de la fragmentación que a esto ha llevado, pero estamos en el extremo de ver legislaciones incompatibles que podrían imponer costes enormes a la industria y hacer nuestras vidas todavía más complicadas de lo que son. Tiene la oportunidad de dirigir y ver lo que hacer en el ámbito de este acuerdo, además de los grupos de trabajo, les advertiría de que estamos hablando de empresarios. No sé si es lo no les hacen hacer lo adecuado, sino lo que les cuesta menos a ustedes.
Thank you, Philip.
Gracias, Philip. Agradecemos tu punto de vista. Estoy de acuerdo de que hay que mirarlo desde todos los puntos de vista. De hecho, todas las preocupaciones que se han planteado hoy, estoy de acuerdo en que es importante trabajar en los límites ICANN para ver qué podemos hacer, pero sin que esto incurra en costes para nuestros clientes. Y la idea de que necesitemos pasar los costes a los registradores, a gente que ya está trabajando para llevar a cabo su negocio, eso yo creo que no es el caso. Estoy de acuerdo en el peligro y las consecuencias de tener leyes nacionales que simplemente harán todavía más confusa la cuestión. Quiero garantizar que los registradores tienen herramientas para ir también contra los malos. De hecho, no queremos ayudarles ni facilitarles el trabajo. Simplemente queremos utilizar un enfoque a favor de los derechos de los registradores y no queremos suponer una carga adicional para la industria. Gracias. Adelante. Soy Katitza Rodríguez, soy miembro de la constituencia no comercial, hablo a título personal, pero voy a hacer comentarios de los usuarios remotos. Nos han dicho que este objetivo propuesto sobre el terrorismo y la pornografía infantil, evidentemente nos preocupa a todos, pero la propuesta incluye otras disposiciones que afectan a todos los usuarios, incluso a personas inocentes que quieren registrar un dominio. Por ejemplo, esta propuesta incluye provisiones de retención de datos que se pueden utilizar. Toda la información del registrador, incluso de los inocentes, para objetivos no relacionados al servicio. Por ejemplo, la recogida de direcciones IP de algún tipo de datos de exploradores que se recogen mediante el proceso de registro de dominios. En el artículo 29 el supervisor europeo considera que los datos IP son datos personales y eso queda recogido por la legislación de privacidad, lo mismo que en Asia y en otros países de Latinoamérica.
Also an experiment.
También un experimento llamado Panopticlick muestra. De hecho, está leyendo la legislación y ahora mismo no la tengo delante. El intérprete se excusa.
In much the same way that IP addresses.
Creo que el informe debería tener en cuenta las limitaciones de las obligaciones que los registradores deben tener en la recogida de datos personales, por ejemplo, estándares de privacidad internacionales, así como la Directiva de Protección de la Privacidad. Hemos leído en la propuesta que, por ejemplo, hay algunas cartas de agencias de las fuerzas del orden sobre la recogida de estos datos, pero no aceptan comentarios, ni tan solo en el seno de la Unión Europea. Un resumen. No tenemos la opinión del organismo en sí y creo que deberían implicarse en esta discusión porque estamos hablando de la recogida y del registro de datos de todos los registradores de nombres de dominios. Gracias. Bueno, parece que hay, chicos, fuerzas del orden, tenéis problemas. Bueno, un comentario breve. Creo que comparto tus puntos de vista sobre que la protección de datos debe ser respetada y eso no es algo que haya omitido en mi comentario. Creo que este es un trabajo que se está llevando a cabo, no ha concluido. Simplemente hemos dicho que creemos que las fuerzas del orden tienen una opinión muy importante en este estadio y en la Unión Europea vemos que hay problemas de protección de datos. Así pues, hay que tener un enfoque un poco equilibrado y esta es nuestra manera de trabajar. Para responder a tu pregunta, sí, nos preocuparemos de esto, lo tenemos en cuenta. Sí, quería decir, reiterar lo que comentaba el compañero. El informe inicial se ha publicado, incluye como un anexo las propuestas de las fuerzas del orden. Y también se incluirá en el registro de comentarios las declaraciones que se están haciendo aquí. Sí, esto forma parte del proceso y es un diálogo abierto y un trabajo en curso. Margie, sí, los comentarios remotos, sí. Hay una pregunta de Jorge. Su pregunta es, ¿cómo tienen previsto tratar los crux? Los CCTLDS que no tienen un contrato con ICANN. Es una pregunta muy válida porque mis colegas al final de la mesa también pueden aportar información en ese sentido. Esta semana voy a tener una reunión al respecto sobre CCNSO. De hecho, estas sugerencias de buenas prácticas para toda la industria no solo van dirigidas a los GTLDs, pero es una oportunidad que tenemos para establecer esta propuesta frente a ICANN, para dejar algún tipo de cambio. Evidentemente, si estas propuestas las toman los nuevos GTLDs, pues eso será un primer paso en todos los TLDs más adelante. Eso influirá de una manera similar. Sí, quería añadir que al tratar la policía, las fuerzas de la Policía Nacional de los países a los que estamos animando para que colaboren y que se comprometan en las mejores prácticas. Nosotros somos un registrador que obviamente trabaja con GTLDs, pero es casi toda nuestra, bueno, es bastante reciente que de hecho hemos pasado a CCTLDs. El hecho básico es que va a haber fraude online, que va a haber crimen online y desde una perspectiva, desde el registrador, no queremos que la gente utilice tarjetas de crédito falsificadas, ni cuentas de PayPal falsificadas, ni información de contacto de terceros también falsificado, y porque esto nos causa un enorme dolor de cabeza y en definitiva afecta a nuestra empresa, a nuestros resultados y a la reputación de nuestras compañías. Y lo último es que cualquier registrador que tenga un poco de conocimiento lo que quiere es que estar a salvo de los criminales, ya sea un GTLD o un CCTLD. De hecho, lo que han comentado los compañeros de las fuerzas del orden es son cosas que ya hemos implementado en algunos casos. Tenemos preocupación, nos preocupa la privacidad, también nos preocupa que se obtengan más datos de los realmente necesarios. Y también pues que los registros sean rápidos, pero simplemente porque ICANN no tiene ningún impacto directo en lo que podamos hacer, eso no quiere decir que no lo vayan a hacer de cualquier forma. Cualquiera que quiera hacer un pedido vía un sitio web para cualquier cosa, quizás tendrá un problema porque puede tener un problema porque la dirección IP puede ser puede estar afectada por un fraude y hay que validar las cosas. Porque en última instancia no quiero tener llamadas gritando del señor de mi banco diciéndome, ¿pero qué has hecho? Cuando trabajamos con Internet son empresas mundiales y ya, se han hecho comentarios de cuestiones de los registradores, de problemas que tenemos en países en los que los marcos de trabajo son un poco más abiertos, por decirlo de algún modo, y menos restrictivos o menos dados a ayudar a que las fuerzas del orden puedan hacer su trabajo. No podemos hacer nada al respecto, pero lo que sí podemos hacer es seguir trabajando como hemos estado haciendo hasta ahora, todos juntos. Me encanta la idea de que los registradores puedan trabajar con las fuerzas del orden, porque el acuerdo de acreditación de registradores es un contrato. El crimen cibernético evoluciona muy rápidamente, cambia rápidamente, utilizan vectores distintos. Y si se pone algo en un contrato, necesitamos años para que eso cambie. Y por el tiempo en el que el contrato cambie, ya han podido cambiar de tipo de fraude 3 o 4 veces. Así pues, como registradores queremos estar en contacto formal o informalmente con las fuerzas del orden. Gracias.
Yeah, hi, I'm Bo Brenner with that law.
Sí, soy Bo Brenner y at large y he co-presidido el grupo con Makeli. Sería positivo si este proceso pues tiene más en cuenta pues en la necesidad de nuestro grupo, en el grupo A, que era traducirlo a idiomas, traducir al RA a idiomas que pudieran entender, de modo que me parece que las ideas de aspiraciones que habían en este grupo, pues me parece que pueden decepcionar a muchas personas. Entonces, el RA es un contrato entre clientes y usuarios. De modo que lo que vemos en este acuerdo no es una aspiración. Bueno, por supuesto, yo no quiero echarle las culpas a nadie ni darles un martillazo a los registradores, pero sí que nos tenemos que replantear la cuestión de la confianza y de la transparencia. Tenemos que tener en cuenta que son importantes los próximos documentos. Y otra cosa que quisiera decir es que va a haber un grupo de trabajo entre los registradores y las fuerzas del orden y necesitan incluir at large. Yo creo que es importante. Hay cosas que hay que plantearse dentro de ICANN, porque mucha gente me llama para que les solucione problemas, etcétera. Pero yo creo que tenemos que avanzar para que todos los grupos estén mejor conectados en temas que les afectan. Yo creo que en At Large y en la comunidad de usuarios pues prefieren a lo mejor estar detrás en la lista de los 10 puntos que se tienen que abordar. Yo creo que necesitamos mejorar el documento en lugar de este documento. Muchas gracias, Gracián. Y yo creo que lo que estamos viendo aquí es el beneficio del diálogo y el beneficio de abordar las cosas y compartir conocimientos. Yo, de hecho, voy a cerrar la sesión con su pregunta. Sí, usted ya ha intervenido. Adelante. Dos. Son los últimos en intervenir. Sí, gracias. Soy Austrin de Indonesia. Voy a hablar a título personal y voy a tratar de ser breve porque estamos al final de la sesión. Sí que hay dos puntos que quisiera mencionar. El primero es muy sencillo. Esta mañana oí hablar de la marea negra en los Estados Unidos, pues estaba viendo la televisión. Para mí hay cosas que son, pues, que están claras. Es importante, pues, desarrollar la industria petrolera si se puede garantizar la seguridad de todos. Lo mismo pasa con Internet. Podemos ampliar nuestro negocio siempre y cuando podamos garantizar la seguridad, porque hay mucha cibercriminalidad y no es lo que queremos. Nuestro compañero del FBI pues sabe que están muy afectados. Bien, pido disculpas, pero dicho esto, yo creo que tenemos que recordar que Internet se utiliza a nivel global por países ricos y por países pobres. Pero en los Estados Unidos hay un problema. ¿Podemos imaginar el problema en otros países? Siempre podemos decir que podemos ver el uso de la tecnología. Tengo un amigo aquí. ¿Lo podemos imaginar en países menos desarrollados, donde un ordenador es difícil de encontrar? Y bueno, creo que necesitamos pues para que cambien las cosas y necesitamos comunicar con Internet. En todo caso, como ha mencionado nuestro compañero de la Asociación de Registradores, necesitamos encontrar la manera de identificar pues quién es cada cual dentro de Internet. Y por último, simplemente quisiera decir que en el caso de esta marea negra que he abordado actualmente, quiero decir, el presidente Obama encontrará una solución a este problema, por supuesto, a la contaminación, entre otras cosas. Lo mismo sucede con Internet. Si nuestra organización mundial puede encontrar la manera, es decir, la cibercriminalidad, yo creo que tendremos que trabajar todos juntos y ver qué podemos hacer. Necesitamos aceptar que todos podemos trabajar juntos conjuntamente. Muchas gracias. Yo creo que esto es lo que todos deseamos hacer. Adelante. Jean Castavigne de ULNS. Estoy hablando aquí a título personal. Yo trabajo para un país, Luxemburgo, que trabaja también en el ámbito de la lucha contra la cibercriminalidad y el phishing. Yo quisiera que entendiéramos cuál es el problema de los registradores, porque nosotros queremos ayudar a las fuerzas del orden en la medida de lo posible. El problema es que Lo que quisiera comentar es que estamos en una lucha contra la criminalidad, pero también estamos confundidos con algunas disposiciones legales. Nos ha mencionado los servicios privados para la privacidad. Por supuesto, son empresas privadas. El problema que vemos en Europa es que la privacidad es algo que proporcionan los órganos de aplicación de la ley. Y a veces estamos confrontados a situaciones en las que los propios registrados pues quieren imponer las reglas. Y nosotros pues tenemos una mala imagen. Dicen que no les protegemos. Pero la legislación juega en contra nuestro. El problema es tener un marco legal para iniciar este proceso. Yo quiero ayudar en la medida de lo posible, pero también yo no quiero estar en medio entre la cibercriminalidad y las autoridades de la privacidad. No sé si hay alguna respuesta. Sí, adelante. Sí, yo creo que ha planteado un punto muy importante. Y a veces los registradores pues están en una situación de conflicto. Nuestro registrador también trabaja en Europa. Y mi compañero podía abordar esta cuestión con más autoridad que yo. Pero sí que es cierto que a veces hay cuestiones que, desgraciadamente, pues no se pueden tener en cuenta. Clientes, pues tienen algunas consideraciones que no se pueden tener en cuenta. Y, bueno, tú conoces mejor este tema. Sí, por supuesto, el problema o los problemas a los que nos enfrentamos es que hay que encontrar un equilibrio entre diferentes aspectos. Registrar legítimamente un dominio, que utilizar ese dominio. Y, por supuesto, es algo que vemos con nuestros clientes. Alguien, a lo mejor, va a tratar de pues de confundir o decir que es algo legal y al final puede haber problemas. Y yo creo que este es el problema que tenemos. Y como empresa basada en la Unión Europea tenemos que atenernos a las reglamentaciones en vigor en materia de privacidad de datos. Y hay cosas que no podemos hacer. Nosotros no podemos pues aceptar una queja de alguna parte que yo pudiera, con la que yo pudiera tener confianza. Si yo recibo una queja, una denuncia de una agencia oficial, entonces sí que la puedo hacer. Y desgraciadamente esto es lo que sucede. De modo que, bueno, tenemos que encontrar un equilibrio. Gracias. Sí, por supuesto. En lo que se refiere a las agencias oficiales, pues tenemos que encontrarnos en nos encontramos en situaciones a veces difíciles. Yo creo que el problema es que muchas veces hay problemas con la privacidad. Por supuesto, hay disposiciones que van en contra de la legislación en vigor. Y tenemos que entrar en los detalles de cada cuestión. Yo creo que la privacidad es uno de estos equilibrios que necesitamos lograr, pero es difícil y es una cuestión muy espinosa. Sí, muchas gracias. Si desea responder, puesto que es un área difícil. Por supuesto, siempre tenemos que lograr un acuerdo. Por supuesto, es difícil, es verdad, la protección de datos que tiene que mantenerse. Por supuesto, es algo que no podemos pasar por alto. Nosotros tenemos una serie de disposiciones que hay que respetar. Yo no estoy diciendo que tengamos una solución milagrosa. Esto no significa que para uno, o sea, que para favorecer a uno tengamos que ignorar al otro. Tenemos que tener en cuenta las dos partes. Pero es un trabajo que está en curso y es algo que que estamos abordando. A mí me gustaría saber si hay algún comentario final, porque necesitamos levantar la sesión. A lo mejor algún pequeño comentario. ¿Alguien más desea intervenir? Sí, simplemente quería mencionar. Bueno, ya se ha dicho. Mason ha hablado de que, bueno, necesitamos 4 años antes de que empiece. Internet es un mundo que cambia muy rápidamente. Y necesitamos procesos que funcionen más rápido que 4 años. Porque si no, llegaremos demasiado tarde. Uno de mis colegas ha hablado de la coalición de lucha contra el maltrato infantil. Porque, bueno, se habló de la situación en 2005, de 2.000 imágenes en todo el mundo, y en 2010 hay millones de imágenes. Sí. Me parece que quieren dar una respuesta específica a este punto. Sí, yo creo que es una simplificación. A pesar de que 4 años es un periodo largo y CAN ha ofrecido incentivos a los registradores para que cumplan con el nuevo acuerdo. De modo que se trata de un punto legítimo. Yo creo que creo que Paul está abordando un punto muy legítimo, pero por lo menos tenemos que mejorar o este problema o erradicarlo si podemos. Paul, yo estoy de acuerdo con las observaciones a la hora de observar Internet de manera general. En la cumbre de registradores, pues vimos estadísticas muy inquietantes sobre la situación actual, sobre cosas que le desgarran el corazón a uno. Yo estoy de acuerdo en la idea. Necesitamos un mecanismo para abordar esta criminalidad. Es algo que puede funcionar o no. Yo no sé cuál es la pregunta más la respuesta más adecuada. Por supuesto, es importante tener esta discusión, pero en todo caso tenemos que encontrar una manera de ver qué podemos hacer para evitar estos delitos. Gracias. Gracias a los panelistas y gracias a todos los oradores del los auditores que también han sido panelistas. Gracias a todos. Bien, y ahora pues tenemos breves instantes para resumir. Necesitamos mejorar la situación. Por supuesto, hay mucha confusión. Yo creo que se trata de una indicación de que las conversaciones no tienen que estar únicamente enfocadas a cuestiones muy específicas, sino que tenemos que encontrar las maneras de lograr una solución. De modo que les animo a que aprovechen el tiempo para participar. Tenemos un proceso en curso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los escribientes y a todo el personal que está aquí. Muchas gracias por el trabajo realizado. Gracias a todos. Gracias a los intérpretes. Muchas gracias. Gracias a todos.